Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Sea usted bienvenido a una emisión más de la Tribuna del Contribuyente. Muy buenas tardes, le digo a nombre de todo el equipo, luego de un fin de semana bastante turbulento, tratando de tener la cotidianeidad de ahora sí, de cada día con nuestras actividades. Ya iremos poco a poco, con paciencia pues, porque son situaciones que sin duda alguna nosotros tenemos también que contribuir justamente con la calma. Muchas gracias por acompañarnos y los impuestos, esos sí nunca se detienen, hay que pagarlos, hay que estar al pendiente de ellos y para eso es este programa, para auxiliarle a usted en aquello que de manera fiscal, en materia fiscal o contable, tenga usted alguna duda, alguna problemática y los señores contadores le puedan ayudar a echar una mano. Ya sabe entonces que aquí está la guía, el camino. No sé si la verdad, ¿verdad? Pero sí le podemos ayudar a través de los señores contadores. Y también, por supuesto, a través de este equipo de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, que estamos para servirle. Es el caso de mi compañera Berenice Flores, que esta tarde estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram, aquí con su servidora, el número es el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda esta tarde allá en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano, ya le decía, y por supuesto que con muchísimo gusto saludo también y doy la bienvenida a los estimados contadores. Contador Juan Ramón Olagues, ¿cómo está usted? Bienvenido, muy buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano, sí, con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, aquí estamos en sintonía. Sí, en este último lunes del mes de febrero, la saludo siempre con todo mi afecto a don Benjamín Luquín, por supuesto, y a todo el equipo Carta Blanca que la acompaña ahí en cabina, sí, tanto en los teléfonos como en la cabina de controles. Sí, un saludo para todos ellos, nuestra audiencia radiofónica que lunes a lunes, a pesar de los pesares, sí, o ante el muro de las lamentaciones, como decía usted al despegue del programa, ¿verdad? También muchas gracias a todos ellos, los que están más allá, sí, de la cartografía geográfica de este país, también para ellos, sí, un saludo y un agradecimiento, y no menos importante a nuestros amigos los madrugadores, que iniciando, sí, previamente, sí, la aurora de la mañana, ya están sintonizando y escuchando a Radio Metrópoli con Tribuna Contribuyente. Muchas gracias a todos ellos.
Al contrario, muchas gracias a usted, contador Olagues, y por supuesto también con mucho gusto recibimos al contador Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo está usted? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Mercedes, muy buenas tardes. Juan Ramón, compañero y amigo, Juan Ramón Olagues, igual muy buenas tardes. Saludo a todo el equipo Carta Blanca y en cabina, a los madrugadores que ya los saludó mi estimado amigo Juan Ramón Olagues. Como él bien dice, se levantan a despertar el gallo. Vaya para ellos también un afectuoso saludo. Y pues a todos los radioescuchas que nos ofrecen con su atención semana a semana, todos los lunes, puntualmente en este horario de 5 a 6 de la tarde. Aquí estamos una vez más para poderles apoyar, ayudar, orientar sobre este mundo de los impuestos, el mundo de la tributación. Como ya mencionó Mercedes Altamirano, se puede parar el mundo de pestañas, pero este asunto de los impuestos sigue corriendo y nos sigue, pues, iba a decir fastidiando, pero pues bueno, lo tendremos que seguirlo pagando.
Muchas gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles. Y bueno, el día de hoy vamos a ir ya con el sexto capítulo de la resolución miscelánea fiscal 2026. Es el sexto programa que hacemos sobre este, que es bastante extenso. Entonces, por eso mismo es que poco a poco, y por supuesto también para tener la posibilidad de apoyarle a usted, es de que hemos, o los contadores han tenido a bien, digamos, fragmentar el tema. Vamos entonces hoy, nos vamos hasta las 5:30, caballeros, Vamos con el arranque de inicio, como siempre, con el contador Benjamín Luquín Robles, por favor. ¿Qué vamos a ver en este sexto capítulo, por favor?
Muy bien, pues muchas gracias, Mercedes. Como ya lo mencionaste, ese es el sexto programa que le hemos destinado a esta resolución miscelánea fiscal 2026. Tratamos de desarrollarla de manera pues más extensa, tratando de abordar aquellos puntos de interés o de mayor interés para nuestros radioescuchas, ya que hay que aclarar, algunas de las reglas no son nuevas, ya existían, ya estaban en las misceláneas, resoluciones misceláneas fiscales anteriores, pero debido a su importancia decidimos con Ramón Olagues y un servidor, pues bueno, tratar de desmenuzarlas, tratar de explicarles a ustedes aquellas que a nuestro juicio son relevantes y que pueden ser, pues, le pueden afectar o le pueden favorecer. Y como mencionamos ya en algunos de los programas, la resolución miscelánea, por lo general, solamente están diseñadas para favorecer a los contribuyentes, no para afectarlos. Aunque todos sabemos que no siempre resulta así, con las famosas cláusulas estas habilitantes, en donde algunos artículos de disposiciones fiscales habilitan o vinculan a una regla miscelánea que complementa lo que quiso decir la ley respectiva, y bueno, pues entonces resulta que ya no es tan benévola cuando viene a ser complementaria de una disposición que genera o de donde nace una obligación. Y bueno, pues para esos efectos, si les parece bien, trataré de dar continuidad, nos iremos a algunas de las reglas que a mi juicio son todavía de interés, como es la regla 317 11. La regla 317.11 nos habla sobre la declaración anual de las personas físicas. Esta declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal del año 2025, que se presenta el próximo mes de abril, bueno, pues tiene particular importancia para muchos contribuyentes. Muchos de ustedes estarán esperando, pues, obtener una devolución de impuestos. Entonces, aquí tenemos esta regla miscelánea que nos hace algunas precisiones, ¿sí? Habla de algunos contribuyentes que quedan relevados de presentar declaración anual, esta regla, insisto, 317.11, y cuando no resulte impuesto la renta a cargo de un asalariado, de un contribuyente que trabaja solamente por salarios, queda eximido de presentar declaración anual siempre y cuando ese ingreso no exceda 400 mil pesos en el año y que todo haya fluido a través de un solo patrón, es decir, que no haya tenido más de un patrón en el ejercicio 2025. Si ese es el caso, este trabajador queda relevado perfectamente sin ninguna obligación de presentar declaración anual. Debo señalar que esta misma regla habla de que se puede presentar la declaración de manera voluntaria. Esto es si tiene algún beneficio en la declaración anual. Quiere decir que tenga un saldo a favor derivado de que va a ser efectiva las deducciones personales. Para esto la ley contempla una serie de condicionantes, es decir, que le debió avisar al patrón en el mes de diciembre que no le hiciera el cálculo anual en virtud de que él mismo presentaría su declaración anual. Si usted no hizo ese aviso al patrón, bueno, pues creo que ya no está en condición de hacerlo, porque el patrón seguramente ya hizo el cálculo anual, ya hizo el ajuste y ya le, si tenía un saldo a favor, ya le hizo la compensación de ese saldo a favor. Entonces, para estos efectos, no tiene ya ningún objeto el que haga su declaración anual. También están relevados, de presentar declaración anual quienes recibieron ingresos o reciben ingresos por jubilaciones o pensiones. Estos contribuyentes están exentos, hay que recordar que su ingreso está exento hasta 641,910 pesos, pero si su ingreso no excede de 400,000 pesos en el año, queda eximido de presentar la declaración anual. De otra forma, tendrá que presentar la declaración anual solo como informativa si está dentro de la exención, y no tendrá pues ningún impuesto a cargo. Puede incluso tener un impuesto a favor en caso de que haya excedido la parte exenta, que hayan hecho alguna retención y pago de impuesto. Entonces podrá hacer valer deducciones personales para tratar de ajustar el impuesto que le corresponde en ese año. También se establece que los contribuyentes que tengan ingresos por conceptos de jubilaciones o de pensiones no estarán eximidos de presentar declaración anual. Es decir, ellos sí tienen que presentar la declaración anual. Si en el ejercicio 2025 usted se jubiló o lo pensionaron, entonces tendrá que presentar su declaración anual. Así, de igual manera, quienes reciban liquidaciones por indemnizaciones laborales, estas que establece el artículo 93 en sus fracciones 4 y 13, debe presentar declaración anual, y de igual forma quienes deban informar préstamos, donativos o premios. Hay que recordar que el artículo 90 de la Ley de Impuestos sobre la Renta señala que quienes reciban premios, donativos o préstamos por monto superior a 600,000 pesos en el año, entonces tienen obligación de presentar declaración anual e informar esta circunstancia para que no se sea considerado como un ingreso gravado esta percepción y que no tenga consecuencias para el impuesto sobre la renta. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta para efecto de la declaración anual. Insisto, la declaración anual se presenta el próximo a partir del 1 de abril y hasta el 30 de abril, fecha límite para la presentación de dicha declaración. Algo que vale también la pena señalar es que en el caso de la regla 3.13.7 señala que las personas físicas reciclo quedan eximidos o no tienen que presentar declaración anual. Entonces, aquí una pregunta recurrente es de los reciclos, de si tienen obligación o no de presentar declaración anual. Hay que señalar que si tiene otros ingresos, como podría ser intereses o ingresos diferentes a los del reciclo, entonces sí tendría que presentar su declaración anual, señalando para esto que los ingresos del reciclo tienen un impuesto que nosotros de manera cotidiana le llamamos cedulares, que tienen un impuesto definitivo. Esos no juegan dentro de los ingresos a los cuales les calcularía el impuesto en función de la tarifa anual. Serían los demás ingresos que obtenga, que sí tendrían que ver con esa declaración anual y la determinación de un impuesto probablemente a cargo del contribuyente. Y bueno, después de esto nos queda unas disposiciones de la Ley de Impuestos sobre la Renta relativas al artículo, el decreto este de que nos está otorgando un beneficio fiscal de condonación de multas, recargos, multas, recargos. Sí tienen esa condonación, sí tienen derecho a ese perdón de sus accesorios. Y ya decíamos en alguna ocasión que la referencia para los ingresos es el ejercicio 2024. Si el contribuyente no excedió 300 millones de pesos en el ejercicio 2024, de acuerdo con disposición transitoria, el 22º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, y la regla 9.2.1, entonces el contribuyente puede autocorregirse, puede tener un beneficio fiscal significativo que vale la pena analizar. Algo que vale también la pena analizar es que hablan de que en el ejercicio fiscal 2024 sus ingresos no hayan excedido de 300 millones de pesos. Pero ¿qué sucede si en el 23, en el 22 o en el 21, que son los ejercicios que probablemente quiere corregir, estos pudieron haber excedido los 300 millones de pesos y no hay una disposición que establezca una limitante que pueda corregir su situación fiscal si fuera el caso? Reitero, si en el ejercicio 2024 cumple el requisito de no haber excedido los ingresos en importe total de 300 millones de pesos, pero en ejercicios anteriores se excedieron esos 300 millones de pesos, puede hacer la autocorrección, puede apegarse a esta disposición, puede entonces hacer la solicitud de condonación de recargos, de multas y de demás sanciones de impuestos federales, así como también de impuestos al comercio exterior. Entonces aquí hay una verdadera oportunidad para aquellos contribuyentes que tengan la voluntad y en las ganas de estar al corriente con el SAT. Creo que esta es la mejor oportunidad de hacer un borrón y cuenta nueva. Obviamente que existen a una serie de condicionantes, una serie de requisitos adicionales a los 300 millones de pesos, pero que bueno, pues le daremos oportunidad a mi compañero amigo Juan Ramón Olagues que nos platique un poco más a profundidad esta regla, que insisto, pues es de mucha importancia, la regla 9.2.1 de la miscelánea y algunas adicionales.
Bueno, eso de que los que quieran, los que tengan ganas, pues quién sabe qué tantas ganas, pero hay que hacerlo, ¿verdad, señor contador?
Sí, claro. Quieren dormir tranquilos, digamos así.
Realmente, don Benjamín Luquín lo explicó muy, muy completo. Sí, le vamos a llamar, pues, esta bondad o esta cierta facilidad para estos contribuyentes de condonar esos accesorios, ¿verdad? Yo me remitiré, licenciada María Mercedes y don Benjamín, a nuestra audiencia, sí, ya para darle el colofón a nuestro tema de la resolución miscelánea en este sexto y último capítulo de la serie, sí, la resolución miscelánea, sí, fiscal 2026. Voy a terminar hablando de las personas físicas del régimen de incorporación fiscal, los RIFs, el minusválido fiscal que antecede al reciclo. Sí, en este país siempre hemos tenido minusválidos fiscales desde tiempos inmemoriales, allá de los años de los 40 a los 60 y tantos, que fueron las bases especiales de tributación. Posteriormente a ellos aparecieron, sí, unas de facilidades administrativas. Posteriormente a ello aparece, sí, el régimen simplificado de entradas y salidas puro, el régimen simplificado de transparencia. Después le sigue el REPECO, el régimen de pequeños contribuyentes, luego del REPECO aparece el RIF y ahora el minusválido fiscal de moda es el RESICO. ¿Sí? Sin embargo, entre estos dos últimos, el RESICO que está vigente y ya muy conocido, tenemos el que le antecede, que es el régimen de incorporación fiscal. Este régimen de incorporación fiscal aún sigue vivo, a pesar de que ya está derogado este régimen en la ley del impuesto a la renta, en el Título 4, el capítulo 2, la sección 3 está derogado. Sin embargo, todavía aparece, sí, algunas cláusulas habilitantes para la existencia y continuidad de este régimen. Sí, el 10º transitorio de la resolución miscelánea dice que estas personas que hayan expedido CFDIs a través de mis cuentas en el 2023, 24 o 25 podrán continuar expidiendo a través de la herramienta Factura Fácil y mi nómina durante el ejercicio 2026, pudiendo sellar el CFDI sin contar con certificado de firma o de un certificado de sello digital, ¿verdad? Pues prácticamente, si estas personas que tributaron como RIF hasta el 31 de agosto del 2021 y hayan presentado aviso de suspensión de actividades antes del 1 de septiembre de 2021, podrán permanecer en el RIF. Sí, siempre y cuando presenten dentro del mes siguiente, a la fecha en que reúnen actividades, el aviso que optan por continuar tributando como RIF. Don Benjamín Luquín y un servidor hemos sido muy insistentes y muy enfáticos en pedirle a nuestra audiencia, a todo aquel contribuyente que inició el ejercicio 2026 y quiere continuar en ese régimen, que presente un aviso y le diga a la autoridad que va a continuar. Si quiere migrar a otro régimen fiscal, también que se lo avise. O si quiere reanudar el que tenía, también que se lo avise, porque si no, pierde su oportunidad y se puede quedar en el régimen fiscal que no quiere, sí, este contribuyente. Sí, y este es un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones en la ficha de trámite 28 de CFF, ¿verdad? Así las cosas, ¿verdad? Las personas que tributan como RIF les seguirán aplicando las reglas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. ¿Qué significa, sí, esta circunstancia para efectos de los contribuyentes que están propiamente, sí, en el RIF? Bien, pues le significa que el régimen fiscal de RIF, que todos lo conocimos y que todos sabemos cómo funcionó, fue un régimen fiscal que nunca pagó impuestos. Por el contrario, sí, es un régimen fiscal que tenía un descuento expreso en IVA y en IEPS, incluso que podía cobrarlo y podía quedarse con él, con esa facilidad en este régimen, ¿verdad? Realmente, este régimen sigue vigente, ¿sí? Por efecto de un artículo transitorio y una resolución miscelánea habilitante que le dice, mira, ¿sí? Lo que te acaba de explicar con Ramón Lagues, siendo RIF, hasta ¿sí? el 31 de agosto de 2021, si tú te diste de alta ese 31 de agosto de 2021, y como fue un régimen que iba a tener una duración o tiene una duración de 10 años, entonces, si conforme a los días de calendario y año en que tú te diste de alta como RIF, regreso, ¿sí? Agosto 2021. Si se dio de alta María Mercedes Altamirano en Bolívar como RIF en agosto 20, 2021, ¿sí? La licenciada María Mercedes puede durar 10 años en carry forward, es decir, 10 años para adelante en este régimen fiscal del 2021 y 10 para adelante, si todavía, si terminará agosto, septiembre, agosto del 2031, y usted seguirá tributando en este régimen. Por eso, si estas cláusulas habilitantes tienen que continuar para continuar tributando en ese régimen hasta que transcurran los 10 años. Sí, así las cosas, pues, es muy importante que aquellos contribuyentes que están en RIF, que ahí tributaron y que ahí estuvieron a partir del 1 de enero 2014, los que por virtud de ley migraron de Repecos a RIF, ese sí ya feneció. El 31 de diciembre del 2024 terminó para ellos el RIF, más no así aquel que se dio de alta hasta el 2021. Así las cosas, pues, si este RIF que tributó por años hasta 2 millones de pesos, etcétera, ¿verdad? Quedó básicamente habilitadas todos sus numerales, todas sus reglas, todos sus estímulos, igualito como los tuvieron en el pasado. ¿Y por qué negar? Si muy poco que pagaban en un momento dado de IVA o de IEPS, también tenemos el mini RIF. El RIF es el de 2 millones. El mini RIF es aquel que obtuvo o obtiene ingresos de 25 mil pesos mensuales hasta 25 mil mensuales, que son 300 mil pesos anuales. Este mini RIF tiene la virtud de que todo el IVA que cobre y todo el IEPS por los alimentos no básicos, es decir, aquellos alimentos chatarra, se puede quedar con ese 16% y se puede quedar con ese 8%, ¿sí?, en su cuenta de cheques, y tiene un fundamento para que no sea acumulable y para que no se le tache de defraudador fiscal. Sí. Como ustedes pueden ver, sí, el RIF pues tiene licencia para quedarse con los impuestos, y así las cosas, pues es un régimen que todavía va a prevalecer, repito, hasta agosto 2031. Con esto, licenciada María Mercedes, salvo lo que diga don Benjamín Luquín, le damos el colofón y el closing, dicen en el lugar donde usted nació y donde Benjamín también, si le damos el closing al tema de las 1238 numerales de resolución miscelánea, donde hicimos un selectivo de cada una de ellas.
Gracias, contador Olagues. ¿Algo que añadir, contador Luquín?
No, creo que con esto concluimos, como ya señaló con Ramón Olagues. Ya si algún escucha en particular quisieras aclarar sobre alguna regla en particular, igual con mucho gusto lo hacemos.
Perfecto, muchas gracias a ambos. Ahí pues entonces, con 6 capítulos o 6 programas, los contadores llevaron hasta usted este resumen puntual, minucioso y bien informado de la resolución miscelánea fiscal 2026. Vamos a hacer la pausa comercial para dar entonces ya entrada a toda la participación que usted amablemente nos haga llegar a través de las líneas telefónicas que ya conoce o a través de WhatsApp o Telegram. Volvemos a la tribuna del contribuyente. Listos, estamos ya entonces para transmitir la comunicación que usted gentil y amablemente nos hace llegar a este espacio con sus preguntas, sus dudas y sus inquietudes para los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Y comienzo. El señor Jesús Pérez pregunta, ¿cuánto pagaría de ISR una persona que trabaja en una oficina y que gana 42,500 pesos mensuales?
No tenemos, vamos, el cálculo es sobre una tarifa progresiva que según el nivel de ingresos puede llegar al 35%, pero estimo de manera así sin tener muchos elementos, pero yo calculo que será un 15% más o menos.
Entre un 15% y un 20% quizá, porque está en medio de la tarifa. Si fuera el 83,000 pesos mensuales, que pagaría el 35, entonces aquí andaría más o menos en ese rango aproximadamente.
Sí, correcto.
La señora Torres dice, mi esposo tiene 200,000 pesos en una inversión, pero fue al banco y sus huellas ya no las tiene, y en el banco le dijeron que su dinero lo van a poner en fondo de ahorro. ¿Está bien o hay que retirar ese dinero del banco?
Bien, si su deseo es continuar que ese dinero esté ganando intereses, se puede quedar en ese banco, si es de sus preferencias y que si es un banco que le dé una tasa de interés atractiva. Si no tiene una tasa de interés atractiva, bueno, pues entonces retírelo y busque si cualquier otra casa, cualquier otro ente del sistema financiero mexicano para que le dé una mejor tasa. En cuanto a las huellas, definitivamente que estas sí, seguramente están sin actualizar y el banco sí solicita que se actualice el domicilio y las huellas digitales, en este caso de los aplicaciones o biométricos que el banco tenga para el efecto.
Eso en cualquier banco que pretenda hacer la inversión,
sí, se lo van a pedir.
Sí.
¿No? José Antonio González pregunta, yo estoy en RIF, ¿qué fecha tengo para informar que quiero continuar en el RIF?
La tuvo, lamentablemente, sí, fue durante el mes de enero únicamente. Ahora bien, no lo hizo. Entre, por favor, don José Antonio González, si con su contraseña, y baje una constancia de situación fiscal. Si en esta constancia de situación fiscal aparece usted activo, está correctamente su nombre, su RFC, y aparece que usted continúa como régimen de cooperación fiscal y sus actividades económicas están, si acorde a su actividad preponderante, entonces el próximo día que vaya usted a dar gracias, agradézcale al Todopoderoso que está todo regular.
Roberto Escobar dice, ¿el seguro de retiro es deducible para la declaración anual de persona física? Es régimen de actividad empresarial y profesional. Pregunta y acota.
El seguro de retiro nos dice, el seguro de retiro, hay uno que si se paga las aseguradoras en anualidades, si estamos hablando de ese, sí es deducible para su declaración anual. Este está prohibido en el artículo 182, si mal no recuerdo, de la ley de impuesto a la renta.
Pero esas se llaman cuentas especiales para el ahorro, ¿no?
Cuentas especiales para el ahorro.
Que no sé si sea la pregunta de nuestro radioescucha.
Sí, sí nos precisa, pero creo que se refiere a esa cuenta especial para el ahorro.
Ok, entonces nada más que vea su contrato y que vea y nada más nos hable, y lógicamente nada más para corroborar el dato.
Sí, correcto.
Nos dicen, buenas tardes a los contadores Benjamín y Juan Ramón. Mi nombre es Eladio Gómez y me orientarán en un problema que actualmente tengo y saber si se puede hacer algo al respecto. Tengo en estos momentos un problema de una multa por omisión a los controles volumétricos. Me llegó la notificación y no la pude impugnar. Se me fue el plazo. ¿Ahora qué podría hacer como para pagar menos y que no sean parcialidades? ¿Qué otra opción me quedaría para eso? ¿Y qué fundamento de la ley me permitiría hacerlo? Gracias por su apoyo. Se los agradezco.
Bueno, si ya venció el plazo para poder impugnar, si tenía elementos para impugnarla, es decir, que sí hubiera cumplido con los reportes de informes de controles volumétricos, Pues sí, habría la posibilidad de que lo hubiera impugnado. Le aconsejamos que se acerque a algún abogado fiscalista para que puedan revisar la documentación a detalle desde el momento de la notificación, que si estuvo bien hecha, todo el procedimiento para ver si él encuentra alguna falla, algo que pueda habilitar una fecha diferente en donde todavía se encuentra en tiempo y pueda interponer pues el medio de defensa. De otra forma, pues no creo que haya manera de echarla abajo o de que se la condone.
Benjamín, licenciada María Mercedes, don Eladio, habría que ver qué ejercicio fue esa multa para ver si podemos acudir, Benjamín, a lo que tú explicaste muy claramente hace unos momentos, si para buscar la condonación de esa multa en términos del transitorio, siempre y cuando no rebase los 300 millones de pesos en el 2024, ¿sí? Y ahí puede buscar quizá la condonación. Por el otro lado, como lo dice don Benjamín, si buscar a un experto en defensoría jurídica para buscar cuando menos, si no la condonación al 100, si buscar el porcentaje de reducción en términos del artículo 74 del Código Fiscal de la Federación. Sí, finalmente, pues hay un principio que reza, el perdido todas va. Sí, entonces habrá que buscar, sí, dentro de la gama que aquí acabamos de explicar, don Benjamín y servidor, sí, qué pudiera usted obtener como beneficio de esta parte. Y lo dijo don Benjamín muy claramente, se me pasó el plazo de impugnar, como que pareciera ser que esa multa es improcedente, porque si la iba a buscar, si una resolución favorable vía tribunales, es porque seguramente le asiste la razón. Si vuélvanos a hablar y denos un poco más de este tema, Benjamín, si estarás de acuerdo.
Sí, correcto. También habría que ver la ley de derechos del contribuyente, que por ahí prevé algún descuento sobre algunas multas en particular.
Continuamos. Nos dicen, buenas tardes a los contadores. Una pregunta. A mi papá se atrasó en pago de tarjeta NU y le llegó un correo que la cuenta está en estatus incobrable y se aplicaría una deducción fiscal y que acuerdo a la ley del ISR, artículo 27, fracción 15. ¿Qué interpretación es esto, señor Martínez?
No le entendí muy bien. Habla pues de un adeudo bancario.
Y sí, de una tarjeta de débito o crédito que es NU.
Sí.
¿Verdad? Que es NU. Y luego nos da una referencia del artículo 27 de la ley de la renta. Ese artículo habla de los requisitos de deducibilidad y nos da una fracción expresa para que sea deducible. Como dice don Benjamín, no enlazamos si estamos hablando de una penalidad o estamos hablando de algo por esta demora o por esta mora en que cayó por la tarjeta de crédito. Ojalá tuvieron tanto cuanto de más elementos y más antecedentes para poder encuadrar nosotros si su pregunta con la respuesta, Benjamín.
Sí, así es. Sí. Me da un poco más de información.
Sí, por favor, señor Martínez, y les pido si revisen la redacción para que de esta manera pues no entremos como en estas lagunas en las que tratamos de entender exactamente qué fue lo que usted quiso escribir. Entonces, por favor, a ver, una buena redacción ayuda también a agilizar, pero particularmente el interés nuestro es que usted se lleve la respuesta que requiere. Nos dicen, gracias, dice que, bueno, que el señor José Carmen Gómez dice que le da gusto saber que estamos bien a pesar de este fin de semana tan complicado y de miedo. Gracias por su colaboración fiscal tan enorme e importante que me sirve bastante. Un gran abrazo. Y pregunta el señor Gómez, en Recico, personas físicas, ¿si hay un apartado en la declaración anual para deducir las deducciones personales?
Perdón, no, creo el Recico no presenta declaración anual.
No presenta declaración, pero bien tú lo señalas, Benjamín, solo que tenga única y exclusivamente ingresos por ese concepto. Sí. Si tiene ingresos, don José Gómez, contador José Gómez, si tiene ingresos por varios capítulos, es decir, el Recico es el capítulo segundo, pero si tiene sueldos, salarios, intereses, dividendos, arrendamientos, etcétera, sí, entonces está obligado a la presentación de la declaración anual y entonces sí podría tomar las deducciones personales.
Saludos a los contadores. Tengo una duda en cuanto a si tengo la obligación de presentar declaración anual. Soy reciclo y en 2025 tengo ingresos por intereses. ¿Tengo la obligación de presentar la declaración anual solo por los ingresos por intereses o también tengo que presentar la declaración anual por reciclo?
Sería solamente por la parte de intereses. El reciclo, de alguna manera, el impuesto se consideraría como definitivo para sostener por el reciclo. En el caso de intereses, si estos no excedieron de 100 mil pesos en el año, podrían no presentar esa declaración.
Caballeros, radioescuchas, vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más participación precisamente de los contribuyentes. Regresamos con más preguntas para los señores contadores. Buenas tardes, soy el señor Alonso Sánchez. Yo estoy ante el SAT como sueldos y asimilables a salarios, pero no tengo ingresos por ese concepto. Pero sí tengo pensión del IMSS, me dan 7,800 por mes, desde 1924. ¿Desde 1924? Bueno, continúo. Mi pregunta es, ¿tengo obligación de presentar declaración anual por sueldos y asimilables a salarios? De antemano, gracias por su atención.
En este caso, no, porque nada más es la pensión, pero el importe no rebasa los 400 mil pesos, ¿verdad?
Sí, sus actividades es correcto, es decir, sí. Lo que se recibe pensión se tipifica como parte de costo de salarios.
Es dentro del capítulo de salarios, pero no rebasa primero, el importe para estar obligado a la declaración.
Nos dicen... apreciados contadores, soy Ricardo Nava, tributo en régimen actividad empresarial y profesional y arrendamiento. Al presentar el pago provisional, todos los ingresos me los acumula en la actualidad empresarial y profesional y en arrendamiento no. Yo timbro mes a mes 30 mil, con concepto de arrendamiento casa-habitación. Mi pregunta es, ¿por qué no me aparece en el pago provisional mensual esos ingresos? Gracias por su atención y apoyo.
Tiene que meter un caso de aclaración ante el SAT. Revise su constancia de situación fiscal, emite una constancia de situación fiscal, revise que esté específicamente dado de alta en las dos obligaciones, es decir, la de actividad profesional y la de arrendamiento del régimen general de ley, entiendo. Sí, así creo que lo menciona, ¿verdad? Que así lo entiendo, actividad empresarial general y régimen de arrendamiento. Si es el caso, meta un caso de aclaración, si está bien su constancia, para efectos que le lleguen sus declaraciones prellenadas correctamente.
Eso es en caso, licenciada María Mercedes y Benjamín, como don Benjamín sí. Perfectamente lo concibe, que haya sido actividad empresarial del capítulo segundo y arrendamiento del capítulo tercero. Pero a lo mejor nos está dando los datos y se trata de un reciclo. Que el reciclo sí tiene empresariales y arrendamiento y es el mismo.
En un mismo renglón, sí.
¿Verdad? Sí. Nomás revise, como dijo don Benjamín muy acertadamente, su constancia de situación fiscal y vuélvanos a hablar.
Claudia Sánchez quiere saber si su papá está obligado a presentar declaración anual del 2025, ya que se pensionó y recibió su fondo de Afore e Infonavit. Tiene pensión mínima del IMSS, dice.
Si está obligado a la declaración anual, la respuesta es negativa. No está obligado por esos importes. Esperemos que no tenga otros ingresos por otros conceptos. Pero si nada más es esto, no está obligado.
Alberto Gutiérrez pregunta, ¿los escritores cuánto tienen que pagar de impuestos y qué tienes que entregar para que te paguen tu obra?
¿Se refiere a derechos de autor?
Pues yo me imagino que sí. Dice, ¿cuánto tienen que pagar de impuestos? Bueno, pues es que ¿cuánto gana el escritor? Porque sí, si es Gabriel García Márquez, que si lo compara conmigo, que acabo de sacar un librito, pues yo creo que... ¿No?
O Jorge Luis Borges, pues entonces lógicamente ellos están todavía en la Ley Federal de Derechos de Autor. La vida del autor más 100 años para adelante. O José, o qué sé yo, ¿verdad? Pero vuélvanos a hablar y díganos exactamente, concretamente, qué es y qué obra, si son derechos de autor, y que nos diga su régimen fiscal.
y para
sí,
que te
pague. Si es empleado, si es escritor de columna, o
¿cómo, sí. ¿cómo está? Si tuviera su constancia de ciudadanía fiscal a la mano, si impresa, sería mejor.
Y bueno, ¿qué tienes que entregar para que te paguen tu obra? Bueno, pues quien lo contrata tendrán sus condiciones, ¿no?
Así es, y esos derechos de autor tienen que estar registrados.
Claro. Sí. A ver, continuamos acá. Jesús Buenrostro, el teléfono que dan los contadores es de la Cámara de Contadores y cuando hablo ahí dicen que no los conocen. ¿En dónde los puedo localizar?
Bueno, lo que pasa es que quien contestó el teléfono del Colegio de Contadores pues no está obligado a conocer el número de los 1200, sí, pero de que somos miembros activos del colegio, por supuesto que sí somos socios del colegio, ¿verdad? ¿Por qué no nos da algunos adelantos de lo que requiere por aquí? Y si se hace necesario, pues podríamos abrir la posibilidad de verlo fuera de micrófonos.
Juan Manuel Díaz, si soy RESICO y también tengo sueldos, ¿por RESICO puedo presentar mi declaración anual o no es obligatorio presentarla?
En este caso que tiene los dos ingresos, sí debe presentar declaración anual. El RESICO será un ingreso que no va a pagar ningún impuesto. El impuesto que ya pagó se considera como definitivo y solamente tendría que declarar respecto al ingreso por salarios.
Pregunta, soy persona física, tributo en el régimen de actividades empresariales y profesionales. Tengo un trabajador, le pago el SMG. La pregunta es, ¿le debo retener impuestos? Señora Aceves, es la que pregunta y agradece la orientación.
En la aplicación expresa del salario mínimo general, SSMG, ¿verdad? En un momento dado, si por el ingreso, si tuviera que calcularle la tarifa del artículo 96 que está en el anexo 8 de la resolución miscelánea y calcular y retener y enterar.
Su amigo Gerardo lo saluda. Mi mamá es pensionada del IMSS. En el 2025 ya rebasó los 400,000 pesos de ingresos de su pensión. ¿Tiene que hacer declaración anual y pagar ISR por rebasar los 400,000 de pensión?
Afirmativo, pero solo por el excedente. Sí, en este momento sí, le voy a dar sí, el importe por el cual únicamente va a pagar. Sí, si es, habla de la pensión, ¿verdad?
Sí.
Sí, hablo de la pensión.
Sí, pensión.
Bueno, 25. Si la pensión tiene hasta 619,442 pesos exentos, el excedente paga impuestos.
Soy María Dolores, tengo 54 años. Hace 25 años le presté mi nombre a mi hermano para hacer factura en su negocio. Tengo un nuevo empleo y me piden situación fiscal para que me den seguro social. Quiero sacar cita en el SAT y no me lo permite. Le pedí documentos a mi hermano del negocio y dice que murió el contador y dice que no le entregó nada de documentos. ¿Qué puedo hacer?
Les sugerimos que acuda al SAT, que haga, pues ahí obtenga la información correspondiente para que tramite ahí mismo su firma y también su contraseña, para efectos de que ella pueda informarse de qué declaraciones tiene pendientes, si tiene deudas pendientes, y también en qué obligación está dada de alta.
Mire, señora, también pudiera accesar a la página del SAT y el programa SAT ID, puede ser que pueda restaurar por ahí vía internet.
Compré una casa en octubre del 2024, pero necesito venderla lo antes posible. ¿Qué cantidad tengo exenta cuando la venda y qué requisitos debo cumplir para exentar el ISR? Pregunta la señora Luz.
La cantidad exenta son 700,000 UDIs. Esto será cerca de 6 millones y medio aproximadamente. Y la documentación que debe tener a la mano para poder aplicar la exención es comprobante de domicilio, que puede ser teléfono, luz, gas. También puede hacerlo con su INE, si es que tiene domiciliado su INE, se identifica con ese domicilio, también le puede ser de utilidad para aplicar la exención ante notario público.
Soy el señor Martínez de Nueva Cuenta. La pregunta es que mi padre se atrasó en el pago de la tarjeta NU, tarjeta de crédito, y en el correo que le enviaron señalaba que está en estatus incobrable la cuenta y que se haría una deducción fiscal y sellaban el artículo 27, fracción 15 de la ley del ISR. O sea, que ¿cómo lo interpreta, pues?
O sea, que el banco va a ser deducible ese adeudo que tiene este señor con él, con esta institución, y lo que le está diciendo es que si se hace esa deducción, él tendrá que hacer una acumulación de ese ingreso que le están perdonando. Es como una condonación de un adeudo. Entonces le está notificando que va a ser deducible el banco ese adeudo, y bueno, se lo está perdonando, condonando, y por lo tanto lo tiene que acumular.
A ver, creo que ya le habían dado respuesta aquí al señor Alonso Sánchez, que decía que recibía 7,800 por mes desde sí. 1924, que yo dije, ah, caray, pero sí. Dice, me equivoqué, el año es 2024, pero creo que ya había quedado solventada esa,
sí,
¿no?
Sí, correcto, sí.
Ok, nos dicen, cuenta de ahorro no te da rendimiento, el trabajador que gana 315 pesos diarios, ¿qué impuestos paga? El que gana 400 por día, recibo pensión 8,400, pago impuestos. Ah, no, a ver, espéreme. Ay, es que esto está
hay muchas preguntas ahí.
Sí, no, no, a ver.
Una
no.
Tras otra, y como que no hay ninguna respuesta hablando de una persona.
Sí, no, a ver, es que se supone que en el mismo chat escriben dos. A ver, cuenta de ahorro no te da rendimiento, el trabajador que gana 315 diarios, ¿qué impuesto paga? El que gana 400 por día, Francisca López. Bueno, está como confuso, ¿no?
Cuenta de ahorro, una cuenta de ahorro no da intereses. Todas las cuentas, sí, en cualquier institución dan interés, aunque sea un mínimo, pero sí dan. Pero, y luego, ¿cuál fue la siguiente pregunta?
Recibo pensión 8,400, ¿pago impuestos?
La respuesta es no.
Exento.
A ver, ok. No, bueno, aquí agradece la persona. Soy la señora Luz. ¿El recibo del predial me sirve? Ah, es la persona que preguntaba, dice que compró una casa en el 2024, pero necesita venderla.
¿En cuánto la va a vender? ¿No nos dice?
No dice. ¿En cuánto la va a vender?
Sí, don Benjamín le contestó, pero si no dice, nos sale importe, rapidísimamente le decimos cuál es el impacto fiscal.
Bueno, pues.
Pregunta si le sirve el recibo predial. Bueno, sí, pero le sugerimos, el notario seguramente le va a pedir el comprobante de luz, de teléfono o de agua, algo más.
A ver, creo que la va a vender en 4,000,000.
Exenta. Si logra demostrar quién ella vivió y tiene toda la documentación.
Y nos vamos. Muchas gracias, señores contadores. Hasta el próximo lunes.
Gracias por la invitación y buenas tardes.
Buenas tardes. Juan Ramón Nolagues, Benjamín Luquín, estuvieron con ustedes en esta tribuna del contribuyente. Buenas tardes.